Nacional presenta Alejandro Katz, el zorro y el erizo.
Buenas noches. Una vez más en Radio Nacional empezamos un programa de la serie del zorro y el erizo en una noche, en la noche de un día agitado, caluroso, lluvioso, con una Buenos Aires cortada por manifestaciones y problemas diversos. Pero aquí estamos, hemos llegado a las 21 para acompañarlos, para que nos acompañen hasta las 22 con un programa en el que vamos a abordar un tema que nos parece, como siempre, interesante. Pero primero saludamos al equipo, saludamos a Lucía Rodríguez Bosch. Buenas noches, Lu, ¿cómo estás?
Muy bien, buenas noches a todos. Desde ya nuestros oyentes pueden escribirnos, siempre les contamos cómo, @nacionalam870 a través de Twitter, también el Twitter del programa, @zorro_erizo, a través del WhatsApp 11-65-840870, y además de las repetidoras de todo el país de Radio Nacional, también nos escuchan en la web www.radionacional.com.ar.
Hola Pablo, Pablo Stefanoni con nosotros también. ¿Cómo estás, Pablo?
Buenas noches, Alejandro, un gusto de compartir la mesa esta noche.
Y como siempre, Rodrigo Lamardo en la coordinación de producción, Adrián Viña y Carla Castelo en la producción y Ana Maroto en el control técnico. Buenas noches, gracias a todos. Aquí estamos para empezar un nuevo programa con un tema que está muy en cada vez más en boca de mucha gente, pero como siempre es un tema del que se menciona el nombre, que se va convirtiendo en un lugar común, en algo familiar, pero de lo que sabemos quizás menos de lo que podríamos saber, y a lo que problematizamos menos de lo que deberíamos problematizar. Me refiero a eso que hoy conocemos como economía colaborativa, algo que suena más o menos a esto.
Muchas veces pensamos que lo más importante es obtener bienes, por eso nos pasamos la vida corriendo detrás de algo que no sabemos si nos hará más felices. ¿Qué pasaría si diéramos vuelta a esta premisa y en vez de acumular, empezáramos a compartir? La economía colaborativa es una tendencia mundial que promueve el intercambio de bienes y servicios entre las personas mediante el uso de la tecnología, coches compartidos, préstamos económicos, alojamiento de viajeros y financiamiento colectivo. La economía colaborativa busca maximizar la utilidad de los recursos para generar ciudades más sustentables desde un punto de vista económico y ambiental. ¿Eso significa que reemplaza las estructuras económicas existentes? Claro que no. El Estado debe ser un actor clave en el proceso de adaptación de esta tendencia, estableciendo reglas claras para que todos podamos disfrutar de estos avances. La tecnología está para ayudarnos. Encontrar soluciones justas e innovadoras que incluyan a todos es el gran desafío. ¿Te sumás?
Esa es la presentación del tema economía colaborativa que hace Andrés Freire, o Andy Freire, que es actualmente ministro de Modernización, Innovación y Tecnología en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Esa es una versión, una visión de qué es la economía colaborativa, pero nosotros creemos que hay mucho que hilar sobre esa primera aproximación, y para eso tenemos en el estudio a una experta en el tema. Está con nosotros Marcela Bach. Buenas noches, Marcela, mucho gusto por recibirte y gracias por haber venido en una noche como esta.
Buenas noches a todos, muchas gracias por la invitación, feliz de estar acá, ya no llueve.
Marcela es periodista, es licenciada en letras y es docente. Desde 2013 edita El Plan C, el primer portal de noticias de economía colaborativa y cultura libre de América Latina. se lo encuentra en http://elplanc.net. Junto a la red Minca, coorganiza desde 2014 la Semana de la Economía Colaborativa y desde 2016 coorganiza también el Encuentro Internacional Comunes, Encuentro Internacional de Economías Colaborativas y Cultura Libre. Y creo que lo primero que deberíamos hacer es tratar de precisar el concepto. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de economía colaborativa?
Bueno, ustedes dijeron que querían problematizar, vamos a problematizar.
Bueno, pero empecemos por una presentación menos problemática para
introducir un poco, porque es un término que si bien está difundido, tampoco es tan conocido, no, que hay no. Esa palabra, ¿no?
La verdad es que en línea general la presentación que escuchamos recién, la del Ministerio de Modernización, me parece que es bastante abarcativa de esta primera aproximación, ¿no? Hay varios problemas que tienen que ver con traducción de distintos conceptos y demás, pero en líneas generales, cuando se habla de economía colaborativa, se habla como de un paraguas de cosas que, como bien decías Alejandro, bien vale hilar más fino, ¿no? Pero de un paraguas de cosas que abarcan algo así como nuevas formas de producir y consumir de maneras más directas o con menos intermediación, ¿no? Donde los roles que podemos asumir cada uno de nosotros son más flexibles que a lo que estamos acostumbrados en la sociedad actual o en el capitalismo del siglo XX, podríamos decir, ¿no? Donde estamos acostumbrados a que cada uno es productor de algún tipo de bienes en particular, aquello que lo define, aquello que es su profesión, aquello para lo que se preparó, y en todos los otros órdenes de la vida es consumidor y punto. Entonces, si vos sos productor de, como en este caso, ¿no?, de un bien cultural, de un programa de radio, serás consumidor en todos los otros órdenes de la vida, serás consumidor al comprar alimentos, al contratar, no sé, servicios médicos, en cualquier otro orden. De alguna manera, lo que vienen a plantear las economías colaborativas es que todos tenemos otros bienes que de los que no estábamos, digamos, tan advertidos. Todos contamos con otros bienes materiales e inmateriales, o quizá no todos, pero unos cuantos, ¿no? Unos cuantos privilegiados del mundo contamos con otros bienes materiales e inmateriales que bien podríamos poner a circular de maneras un poco más inteligentes que las que venimos llevando, quizás ayudados por la tecnología, quizás, ayudados por la tecnología, pero no solamente por la tecnología, sino también por una especie de cambio cultural que pueda permitirnos pensar esto de, bueno, podemos poner a circular de otra manera nuestros conocimientos, nuestras habilidades, nuestras posibilidades, nuestros bienes.
Ahora,
de maneras diferentes.
Para avanzar un poco más con el concepto y qué significa realmente, lo primero que a uno le viene a la cabeza cuando oye economía colaborativa es Uber o Airbnb. En lo que vos decís hay lugar para muchos otros modelos que no son exactamente esos. ¿Cuáles son, por ejemplo?
Bien, sí. Primero, una disquisición, que es esto de que realmente, a ver, los conceptos son campos de batalla todo el tiempo, ¿no? Y este es un concepto tan nuevo en todo el mundo y sobre todo en castellano, ¿no? Que estamos como muy pendientes de de traducciones, de conceptos, y por otra parte se generan conceptos también en castellano y en el hemisferio sur y entran como en conflicto con estas posibles traducciones, que realmente los conceptos, creo yo, son campos de batalla por establecerse, ¿no? Y es en ese campo de batalla donde desde hace un tiempo yo dejé de traducir sharing economy, que se traduce muchas veces por economía colaborativa, de esa manera. Cuando vos hablás de Uber y de Airbnb, que en este momento sí son ya empresas bastante conocidas, sí son, fueron las empresas más conocidas de este movimiento de la sharing economy, que he dejado de traducir como economía colaborativa porque hay mucha discusión al respecto, pero sí tenían esta punta, digamos, de la economía colaborativa de compartir, en algún sentido, algunos bienes o aflojar la idea de la posesión. Entonces, poder viajar en un auto que no es mío, es de otro. Poder quedarme en una casa que no es mía, es de otro. Y ese otro no es un señor industrial hotelero, sino que es un particular que me alquila su casa a través de una plataforma. Y entonces, aquí está esta idea de plataformas de pares, ¿sí?
Esa es la visión desde el lado de las empresas, ¿no? Pero habría otra economía colaborativa, de algún modo más ideológica.
A ver, lo que empieza a suceder después, esto, digamos, tiene más sentido si uno lo historiza, ¿no? Como más o menos todo. Lo que empieza a suceder es que al principio de estas empresas y muchas otras empiezan a decir, acá lo que tenemos son plataformas de pares, pares conectados entre sí sin intermediarios. Entonces, qué lindo, a todos nos encanta esta idea de pares conectados entre sí sin intermediarios, donde nos manejamos libremente, está buenísimo. Lo que empieza a suceder a medida que estas empresas, que al principio eran startups, eran empresitas nuevas, ideas locas que habían tenido tres estudiantes en California, empiezan a crecer y a tomar poder económico, ¿no? Empiezan a dejar de ser pequeñas empresitas de tres estudiantes en California y a ser empresas respaldadas por capital de riesgo, por el capital de riesgo más grande del mundo.
En definitiva.
Claro, y ahí decís, momento, pero hay intermediarios. Entonces acá es donde viene esto de hilar, ¿no? Para ese momento ya estaba bastante instalada el nombre Sharing Economy, que es muy pregnante, dirían los publicitarios, ¿no?
Vende,
funciona,
digamos.
Muy bien, vende, sí, como claro. Loco, sí. Ojo, podemos discutir Uber y Airbnb, a mí nada de eso me parece del todo mal, pero tampoco me parece que sea la panacea que vendían en 2012, ¿no? O sea, hay toda una historización acá, realmente hubo un proceso en las empresas, en su crecimiento, en el marketing.
Hay que recordar que claro. Uber se trata de viajes en auto, compartidos, donde hay una plataforma, todo esto es posible gracias a Internet, ¿no es cierto? Uh-huh. Y en segundo lugar, Airbnb, que es esta plataforma para alquilar departamentos, también... sobre todo de gente que viaja, en lugar de ir a un hotel o de buscar de otras maneras, bueno, plataformas que además tienen toda una cantidad de datos, de en el caso bueno de datos positivos o prontuarios, y que eso da seguridad, ¿no? Y que está dentro de este marco que estamos hablando de una expansión de Internet que coordina oferta y demanda, ¿no?
Exacto, sí, de los datos también se puede hablar un rato largo. Quisiera, antes de perderme, responderles un poquito de lo que me habían preguntado, que es si hay otros modelos de economías colaborativas o más ideológicas. Sí, hay modelos en pugna todo el tiempo, y justamente esta es la batalla ideológica por el nombre, ¿no? Pero me parece que volver un poco a esta idea de una economía de pares, realmente de pares, es como lo que podemos tratar de buscar detrás del nombre de economías colaborativas y lo que mucha gente está buscando.
Alojamientos entre particulares o taxis alternativos son algunos de los muchos servicios que ofrecen las empresas de la llamada economía colaborativa, que no deja de crecer. La Comisión Europea ha presentado orientaciones para garantizar su desarrollo. La innovación es la palabra clave. Los modelos de economía colaborativa surgirán de todas formas. Ahora la pregunta es si Europa está abierta a nuevas innovaciones o se aleja a personas y negocios por ser demasiado restrictiva. Pero los sindicatos creen que las grandes empresas que hacen negocio utilizando la economía colaborativa son en realidad una amenaza, como la plataforma de taxi Uber. Es una empresa que utiliza una tecnología muy antigua y se limita a ofrecer un servicio en una situación de competencia desleal, bajando los precios, porque no está pagando los impuestos ni las cotizaciones sociales que tiene que pagar. No protege a los trabajadores ni a los clientes, los consumidores. Según Bruselas, estas plataformas no necesitan tener autorizaciones o licencias si solo actúan como intermediarios entre los consumidores y los que ofrecen el servicio final.
Hemos oído un informe de Euronews con dos puntos de vista contradictorios. Por un lado, el de Jyrki Katainen, vicepresidente encargado de Fomento, Empleo, Crecimiento, Inversión y Competitividad, a la flauta, de la Unión Europea, y por otro lado, Luca Vicentini, secretario general de la Confederación Europea de Sindicatos. Aquí yo, si me permiten, separaría un par de cosas. Primero, los modelos conocidos como de economía colaborativa, en los cuales hay una fuerte intermediación no tecnológica, sino comercial, Uber o Airbnb, es decir, se apoyan en plataformas tecnológicas, pero están intermediando, tomando una parte de la renta que se genera entre el oferente y el demandante de un servicio, sea de alojamiento o de transporte. por un lado tenemos entonces este tipo de compañías. Por otro lado, vamos a ver después con Marcela más detenidamente cuál es el otro modelo no intermediado. Pero la desintermediación anunciada en estos casos es muy marcada. El otro problema asociado con esto es cómo se rompe la lógica de las relaciones profesionales en las sociedades que habían estado reguladas por leyes nacionales. El último señalamiento que haría antes de devolverle la palabra a nuestra invitada tiene que ver con, por un lado hay problemas asociados con esto, que son problemas fiscales, problemas de recaudación, de regulación, pero hay un problema que tiene que ver también con el modo en el que los ciudadanos en las economías capitalistas comienzan a vender su tiempo libre fuera de su tiempo de trabajo tradicional. Quiero decir, el chofer de Uber no es alguien que es chofer de Uber, sino que es alguien que cuando sale del trabajo y va para su casa, hace viajes de Uber y que los fines de semana hace trabajos de mantenimiento de hogares a través de esta empresa que es TaskRabbit o algo por el estilo, y que en la noche hace algún trabajo por internet para un... Quiero decir, hay una tendencia a la maximización del uso de todos los recursos, especialmente el recurso humano. Entonces, ahí hay problemas que son muy serios, algunos que son de regulación, otros que son culturales. ¿Cómo nos vamos metiendo en un mundo que toma las 24 horas en un sentido productivo?
¿Sí? Sí, entonces es complejísimo el panorama que estás describiendo. Sí, por supuesto. Perdón, me quedé como esperando la pregunta. El panorama es muy complejo. Yo soy de la idea de que la tecnología no es ni buena ni mala, lo bueno y lo malo, lo colaborativo o no colaborativo, lo explotador o no explotador, extractivo o no extractivo, son las personas, no la tecnología. La tecnología se usa de determinadas maneras. Por eso, a veces es engañoso definir un movimiento, una corriente, a través de la tecnología que usa o a través del modelo de negocios. Me parece muy pertinente todas tus aclaraciones acerca del modelo comercial. Me parece que si vamos a hablar de economía, tenemos que hablar de plusvalía, tenemos que hablar, como bien decías, de la extracción de valor en estos intermediarios. Y hay algo que en el primer spot que pasaron, el del Ministerio de Modernización, que si bien es un poco inocente y un poco simplista, hacia el final decía algo que me parece que es el kit de la cuestión, que es que esto tiene que servir para llevar un mundo más justo. Si no, digamos, le devolvemos por donde vino, ¿no? O sea, mi interés en este tema, cuando empecé a interiorizarme, a investigarlo, fue pensar que esto podía ser una manera novedosa para una lucha que es vieja como el mundo, que es tratar de tener un mundo más equitativo todos, ¿no? Eso fue lo que a mí me pareció interesante cuando empecé a leer.
¿Y que aquí había un recurso particularmente valioso para ese intento?
A mí me pareció que sí. Me pareció que era atractivo porque atacaba al mismo tiempo varios como puntos negros del momento en el que estamos en el hipercapitalismo. Uno tiene que ver, que es bastante obvio, con la sustentabilidad ambiental, ¿no? Con esta idea de que no es una idea, todos lo sabemos, de que como mundo estamos consumiendo más recursos que los que el mundo da. A una velocidad más rápida que la de la regeneración, entonces esto va al colapso. Esto está dicho ya, el cambio climático no es... Bueno, ahora se duda, bueno, ¿no? Sobre el cambio climático, pero hasta hace poco estaba bastante consolidado como conocimiento. Entonces, por un lado estaba esta idea de que si podemos usar con más inteligencia los recursos materiales ya existentes, esto no podía más que ser bueno en términos ambientales. Por otro lado estaba la idea de reducir el hiperconsumismo bobo, ¿no? Por ahí entro yo. A mí lo que me trae hasta acá cuando empecé a leer sobre estas cosas es como una especie de fastidio total con el sobregire del consumismo. Esta idea de que todo el tiempo hay que comprar algo nuevo porque hay que tenerlo y después hay que tirarlo y comprar otra cosa nueva. Uno lo dice y parece tonto, pero es como funcionamos, es como está funcionando el mundo desde hace unos 60 años, ¿no? Desde después la Segunda Guerra Mundial, sí, digamos, ¿no? Uno ve las series, ve Mad Men y ve cómo se pone en marcha esta máquina de la sociedad de consumo que tuvo que que fue necesaria para mantener andando el nivel de producción de Estados Unidos después de la Segunda Guerra. Entonces, un sistema que propone compartir lo que hay para bajar los niveles de consumo, bajar un poco la cultura del consumo y mejorar la sustentabilidad ambiental, suena bien. Y si al mismo tiempo promete también regenerar de alguna manera el tejido social, ayudar al tejido social, conversar con el vecino, ¿no? Esta idea que se mencionaba hace 5 años, 6 años, 7 ya, en las primeras charlas sobre economía colaborativa de el taladro, ¿no? ¿Por qué todos tenemos que tener un taladro si el promedio de uso de cada taladro es de que se compra hasta que se tira de 13 minutos? ¿No es más fácil compartir el taladro con el vecino, alquilarse al vecino? Sonaba muy atractiva. Al principio sonaba muy atractivo. Ahora, después pasa un poco esto que vos decís, Alejandro, de que al aparecer estos bienes que no tomábamos en cuenta, como, uy, mirá, le puedo prestar mi taladro al vecino, pero también se lo puedo alquilar. Puedo llevar a mi vecino a donde va, porque vamos en la misma ruta, podemos compartir auto y compartir el costo de la nafta, pero también puedo salir en mis ratos libres a ser chofer de Uber. Entonces ya no sabemos si estamos yendo a una desmercantilización de la vida o a una hipermercantilización de la vida. Estamos como en un péndulo en el mismo proceso.
Sí, y además ahí quizás el problema que vos te mencionabas del nombre, economía colaborativa, quizás el tema ahí es que dentro de eso están desde una huerta comunitaria o el vecino que le presta el taladro a otro, hasta la empresa Uber, que según un artículo que salió el año pasado en La Nación, decía Uber vale 9 veces más que YPF. Y según ese artículo y algunas estimaciones, está cotizada en $62 mil millones. Entonces ahí la pregunta es cómo conviven lo que algunos llaman capitalismo de plataforma, para no hablar de economía colaborativa en este tema, donde grandes empresas de algún modo se apropian de esa voluntad como vos decías, de anticonsumista, etcétera, y se vuelve una forma de negocio muy impresionante, ¿no? Que compite con otras transnacionales, digamos.
Sí, absolutamente. Yo creo que, la verdad es que creo que Uber, hablar de Uber embarra un poco la cancha, porque Uber realmente está por fuera de toda escala y ya tendría que estar fuera de este nombre hace rato, porque yo creo que Uber ni siquiera está usando la retórica del sharing hace rato. Se ha convertido en una empresa gigantesca por sus propios medios sin esta retórica. Yo creo que ningún cliente de Uber elige Uber ni por ser más sustentable ambientalmente ni por ningún otro motivo más que el propio interés, que es que realmente le resulta cómodo y barato, o sea, como cualquier producto comercial. Y hay muchísimo que hablar sobre Uber, pero me parece que...
Bueno, pero en todo caso era importante poder separar las cosas, porque no es evidente esto último que decís para el público en general, entre quienes me incluyo, quiero decir, más allá de la retórica de Uber, uno la ponía en ese paquete y era importante separar un poco los árboles del bosque, ¿no?
Uber en particular tiene muchísimos problemas de reputación, hoy está en todos los medios, bueno, problemas, su CEO con Trump, hoy hay una denuncia de una mujer que fue acosada. En particular a mí lo que me interesa de Uber es por qué Uber vale 9 veces más que YPF. ¿Es porque es muy rentable? No es por eso. El valor de Uber está en los datos que levanta, ¿no? En
eso
los datos
tenemos que hablar claro. Después de qué ahora pasa con los datos.
Entonces, ¿no? En ese sentido, Uber es una empresa muy extractiva también.
En principio es una investigación de oficio que está haciendo la justicia contravencional de la Ciudad de Buenos Aires. El fiscal Martín Lapadú, de Investigaciones Complejas de la Metropolitana, es que ha iniciado esta investigación porque se sospecha que Uber no está cumpliendo con las leyes de tránsito, y también sospecha la justicia que hay evasión impositiva. Así que empezaron estos allanamientos también en las oficinas, o mejor dicho, los domicilios de quienes serían las autoridades de Uber en Argentina. Y nos decían también los investigadores que hubo que recurrir al Cuerpo de Investigaciones Judiciales de la Fiscalía para determinar dónde están las direcciones de la empresa, de lo que sería la empresa Uber, y también de sus directivos. Algunas dudas todavía tenemos sobre si aquí están las oficinas de Uber o este es un estudio de abogado que representa a Uber en Argentina.
La Fiscalía de la Ciudad de Buenos Aires realizó dos allanamientos en una investigación de oficio por, cito, usar indebidamente el espacio público con fines lucrativos, uno de los modos en los que se intenta poner coto al desarrollo de Uber. Pero como decía Marcela, vamos a dejar un poco de lado el tema Uber, que ensucia un poco la conversación. Detrás de este tema aparecen muchas cosas muy importantes, pero nuestro foco es economía colaborativa y vamos a volver a eso después del informativo al que vamos con Darío Burstein.
Nacional Informa.
Las 9:30 de la noche en todo el país. El presidente Mauricio Macri inicia mañana su visita oficial a España. El primer mandatario viajó acompañado por una nutrida comitiva que incluye a 5 ministros, varios secretarios de Estado, diputados y unos 200 empresarios. La canciller Susana Malcorra señaló que el sector privado está interesado en el país y que esa es la lectura principal de la visita de Estado. En tanto, el Ministerio de Economía español informó hoy que incorporará a la Argentina en la lista de países prioritarios para obtener financiación del Fondo para la Internacionalización de la Empresa. Los médicos y profesionales de los hospitales bonaerenses realizan este miércoles un paro de 24 horas. Según el gremio SICOP, el gobierno de María Eugenia Vidal no cumplió el acuerdo y pretende imponer un aumento del 18% para 2017. El titular del sindicato, el doctor Fernando Corsilia, advirtió que el 6 de marzo la medida de fuerza sería de 48 horas. Sigue el juicio por la corrupción de menores en Viedma.
La trama de corrupción de menores que involucra a vecinos de Viedma de Buen Pasar empezó a quedar al descubierto hoy en la segunda jornada del juicio contra el ex juez Juan Bernardi y su casero Julián Tueque con las declaraciones testimoniales. Así quedó reflejado por la psicóloga Jorgelina González, quien relató al tribunal la entrevista pericial que realizó a una de las adolescentes que fueron víctimas de estos hechos. González dijo que la jovencita le contó la realización de una fiesta con motivo de su cumpleaños en la casa de un operador del hogar de adolescentes, quien luego se quitó la vida al estallar este escándalo, a la que concurrían adultos muy bien vestidos que le daban sobres con cocaína como regalo.
Ella dice que conocía a un señor Peralta, que lo había conocido a través de una compañera de la escuela, y que en la casa de Peralta hacían fiestas con drogas, alcohol y sexo.
Gabriel Guerrero, Nacional Viedma, la radio de todos.
Datos del tiempo.
En Buenos Aires, la temperatura 23 grados, 2 décimos, la humedad 93%, el cielo está cubierto con lluvia leve. En tanto, en Santiago del Estero, la temperatura es de 32 grados con elevada sensación térmica. Hay pronóstico de lluvia para esta noche y para el miércoles. Se esperan 37 grados.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Sos parte de una realidad. La mayor red social argentina, Nacional. La radio de todos. Noche Nacional. La radio de todos.
Verano en Nacional. Le damos sombra al aire. La radio de todos.
11-6-584-0870.
10 números y comunicación instantánea.
11-6-584-0870.
WhatsApp Nacional.
Soy Romina Mangel y te espero de lunes a viernes de 17 a 19 en Va de Vuelta, acá en Radio Nacional, la radio de todos, porque el debate político no termina a la mañana y te acompañamos a la vuelta para seguir informándonos.
Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma.
Dos naciones, un idioma, dos radios y un convenio histórico.
Soy Alfonso Basarre, director de Radio Nacional de España, y quiero enviar un saludo a todos los oyentes argentinos que nos escuchan al otro lado del Atlántico, para decirles que Radio Nacional Argentina y Radio Nacional de España hemos firmado un convenio de colaboración por el que trabajaremos juntos para que nuestras audiencias sepan más de los unos y de los otros.
Radio Nacional Argentina y Radio Nacional de España, cada día más cerca. Radio Nacional, la única radio que conecta a todos los argentinos. Radio Nacional, la señal federal.
En verano, todos los días de 10 de la mañana a 4 de la tarde es el horario de protección del calor. Durante ese horario, evita el sol directo y trata de mantenerte a la sombra, en lugares frescos y ventilados, con ropa clara y liviana. Toma al menos 2 litros de agua por día y elegí comer frutas y verduras. Todo lo que te hidrata te ayuda a combatir el calor. Y prestar atención a niños y adultos mayores, que son los más vulnerables frente a un golpe de calor. Recordales tomar agua con frecuencia. En verano, cuidémonos de las altas temperaturas. Encontrá más información en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
La mejor manera de terminar un viaje es llegando a destino. Si estás con sueño, detené la marcha y tómate un tiempo para descansar. Recordá que el cansancio inhibe tus reflejos. Te lo recomienda Nacional, la radio de todos.
Búscanos en Facebook, Nacional AM870.
Hola, soy María Areces y te espero con esas historias que nos llegan al alma y nos llegan al corazón. Porque yo sé que cuento con vos. De lunes a viernes, de 22 a 23, cuento con vos. Por Nacional, la radio de todos.
Seguí informado en Twitter. Arroba Nacional AM870.
En Nacional estás escuchando El Zorro y el Erizo.
You don't know what you've got till it's gone. They paid paradise, put up a parking lot. They took all the trees, put them in a tree museum. And they charged the people a dollar and a half just to see them. Seem to go that you don't know what you've got till it's gone. They paid paradise, put up a parking lot. Hey, farmer, farmer, put away the DDT now. Give me spots on my apples, or leave me the birds and the bees. Please, don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone. They paid paradise, put up a parking lot. Late last night, I heard the screen door slam. And a big yellow taxi took away my old man. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone. They paid paradise, put up a parking lot. I said, don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone. They paid paradise, put up a parking lot. They paid paradise, put up a parking lot. They paid paradise, put up a parking lot.
Erizo, arroba zorro, guión bajo erizo, nuestra cuenta en Twitter, arroba nacional AM870, allí también nos pueden escribir a la cuenta de la radio, 11-65-840870, nuestro WhatsApp.
Y estamos esta noche conversando con Marcela Bash. Marcela es licenciada en letras y docente. Desde 2013 edita El Plan C, que es el primer portal de noticias de economía colaborativa y cultura libre de América Latina. Estamos conversando justamente acerca de economía colaborativa y de la dificultad que hay para darle a este concepto el sentido que uno querría que tuviera y no el que ha ido tomando por la presión de grandes corporaciones como Uber, que se apropian de la idea para agregar, para construir valor corporativo, digamos. Vamos a conversar un poquito ahora de un modelo que no es Uber, que es un modelo aparentemente más próximo a la idea de la economía colaborativa, pero también muy merecedor de críticas. Pero no vamos a dejar de anticipar a nuestros oyentes que hay una buena versión de todo esto y nos vamos a detener en esa buena versión antes de irnos esta noche. Pero veamos un poquito el caso de Airbnb, que es otro modelo muy popular y bastante complejo. No es Uber, pero es bastante complejo. ¿En qué consiste?
Bueno, como explicaba Pablo hace un ratito, Airbnb es una empresa, una plataforma, y es una empresa también, que conecta a personas que quieren alquilar sus departamentos o habitaciones en sus casas con personas que necesitan alojamiento y que están dispuestos a ir a casas de otros en lugar de hoteles. Entonces, esto cuando surgió en 2008 era innovador, era más barato que ir a un hotel, era más divertido. Tenía esto de la calidez, de conocer un barrio, conocer a la persona, distribuía más el ingreso, ¿no? El ingreso, en vez de ir a las compañías hoteleras y nada más, podía ir un montón de gente. Por supuesto, no cualquiera tiene una habitación que le sobre o un departamento que le sobre, ¿no? Tiene que ser una persona que tenga su vivienda propia.
Esto, y no, tiene que estar en zonas atractivas para el visitante, si un visitante...
También lo que muestra Airbnb es que eso amplía un poco las zonas donde se derrama, digamos, el dinero del turismo, ¿no? Eso lo ha mostrado. Entonces tenía sus ventajas si uno lo comparaba con las grandes cadenas hoteleras en términos de distribución del capital, en términos ambientales, tenía sus ventajas. Ahora, como charlábamos hace un rato, a medida que esta empresa fue creciendo y fue levantando capital de riesgo, se convirtió en una empresa bancada por capital de riesgo, ¿no? Que busca, por supuesto, maximizar los beneficios. Entonces, siendo una empresa bastante distinta a Airbnb en el sentido de que tiene un discurso como mucho más conciliador y tratando de llevar un poco esta idea del compartir, trabaja con esta idea. Ahora, cuando fue el Super Bowl hace muy poquito, justo después de la asunción de Trump, sacaron una publicidad que hablaba de la diversidad justo después de la prohibición de Trump a los inmigrantes, ¿no? Trabajan mucho con esto, son mucho más cuidadosos en su discurso. Sin embargo, también...
Incluso ofrecieron alojamiento a quienes no podían regresar a los Estados Unidos por la prohibición de Trump.
Exacto. Y sin embargo también podemos pensar en varias críticas a Airbnb. Por un lado, por la gentrificación que generan. Esto es muchos barrios, por ejemplo en Barcelona,
que es una ciudad que ha tenido muchos, es un caso clásico.
Claro, que ha tenido muchas quejas a favor y en contra. Muchos barrios donde el precio de la propiedad sube a tal punto que ya no es posible para los habitantes tradicionales del barrio vivir ahí. Otro problema que presenta Airbnb o que presenta cualquiera de estas compañías en realidad es la manera en la que manejan los datos, ¿no? De sus usuarios. Salió una
parte de su capital.
Es la parte principal de su capital, diría yo. Salió un artículo hace un par de años que decía algo así como la economía al compartir debe empezar a compartir su información, porque el punto es que no la comparten. Sí, esa información no es abierta, sino que es cerrada, porque es su capital. Entonces, el punto aquí es que no hay un modelo que es bueno o malo, sino que lo que hay es toda una capa de grises y un montón de gente en el medio tratando de entender en esa maraña de grises cómo quedarse con lo bueno. Hace unos meses justamente me puse a investigar, hay mucha gente tratando de establecer como modelos para medir esto. Hay un compás muy interesante, una especie de modelo muy interesante que hizo un teórico que se llama Boyd Cohen, un teórico chileno, que justamente plantea varias cosas, ¿no? De quién es la propiedad, cómo se reparte en relación con los empleados, si la información qué tan abierta o cerrada es, varios parámetros.
Vamos a ir un segundito a un informe para completar la mirada sobre Airbnb.
Alquilar una vivienda a turistas ya no será tan fácil. La nueva norma excluye de la ley de arrendamientos urbanos los apartamentos turísticos que se solicitan por menos de 5 días. Son las comunidades autónomas las competentes para regular este negocio. Algunas como Cataluña ya tienen su regulación y otras como Madrid o Andalucía preparan unos decretos que podrían estar listos este mismo verano. Entre las prohibiciones que se exigen, se podría prohibir todo alquiler que no opere sobre suelo turístico, continuando con varias licencias, hasta cuestiones de mobiliario. Además, se podría plantear que las viviendas no se puedan alquilar por habitaciones, así como fijar un plazo mínimo por cada estancia. Las empresas que gestionan estos alquileres defienden una regulación, pero hasta que las comunidades apliquen sus propios decretos, se estima que alrededor de 10.000 viviendas queden al margen de esta ley.
Somos las propias comunidades, los propios sites, los interesados en no quedarnos fuera en un terreno ni alegal ni mucho menos ilegal.
Con estas actuaciones el gobierno lo que pretende es luchar contra el intrusismo y la competencia desleal. Los hoteleros aplauden esta medida y calculan que en España hay 1,5 millones de viviendas que se alquilan de forma legal y muchas no pagan IVA.
Depende de cómo y de qué nicho y de qué clase de viajero existe una competencia real con la hotelería. Y eso es lo que hay que regular, es ver en aquellos casos en los que realmente se compite, que todos juguemos con las mismas reglas del juego, digamos, para que efectivamente quien gane sea el mejor y quien se lleve al cliente sea el que mejor haga su trabajo.
Y es que la preocupación por que estas viviendas tengan un efecto negativo en barrios y ciudades hacen que las presiones a las distintas comunidades para que regulen sobre esta cuestión sean cada vez mayores.
Oíamos entonces un informe que nos permite poner el énfasis en la idea de regulación, es decir, no rechazar las innovaciones, pero tampoco dejar que se expandan a su aire, como se dice, sino que haya una intervención pública, que haya una deliberación, que haya una sociedad que participa en la decisión de cómo estos procesos pueden o no estructurarse en la sociedad.
Claro, ese es el escenario ideal, ¿no? No dejarse avasallar por esto que muchas veces se dice, como de que ya las cosas ya están jugadas, que no hay nada que hacer. Claro que hay que hacer. Nosotros vivimos en sociedades y esas sociedades tienen leyes, y aunque esas leyes a veces queden un poco viejas, la ley como instrumento está pensada para defender a los más débiles de los más fuertes. No que siempre se use así, ¿no? A veces están mal usadas y están hechas a medida de los más fuertes y eso hay que revertirlo, pero la ley como instrumento está pensada de esa manera. Entonces, me parece que la idea no es saltearse las leyes alegremente o estar en contra de las leyes, sino más bien tratar de encontrar las leyes que realmente nos protejan y las necesitamos.
Pero cuando circula dinero ya uno empieza a tener algo que ver con la ley, con los impuestos.
Absolutamente.
Pero vos si me hablabas de sharing economy o de colaborativa, yo no pensaba en algo en lo que circule dinero. Digamos, la primera vez que busqué hacer un intercambio, ¿no?, por fines turísticos, terminé en Airbnb y me di cuenta que no era lo que yo estaba buscando y tuve una pésima experiencia, pero porque no era lo que yo me imaginaba. O sea, en definitiva, si cualquiera lo que quiere es hacer plata extra alquilando un lugar en su casa, pero no tiene ganas de tener un vínculo con la persona que se queda en su casa, etcétera, para mí no era la idea de algo que fuera compartido. En definitiva, me está sacando plata de la misma manera que me la saca el hotel, pero me das menos servicios. ¿Para qué lo quiero?
Mira, me parece que hay infinitos matices entre una cosa y la otra. Hay economía colaborativa con y sin intercambio de dinero, y con y sin intercambio, digo, porque también hay veces que hay un intercambio que no es de dinero, pero es un intercambio igual, y yo te doy esto a cambio de otra cosa, y hay otras veces que simplemente te lo doy porque quiero, o te lo doy por un capital simbólico, relacional. Hay mil matices en eso. Entonces, tampoco hay una cosa, me parece a mí, de dinero malo, malo, no dinero bueno, bueno. Me parece que no es por ahí.
No, yo me refiero a que ya si hay dinero, el Estado quiere intervenir para...
El Estado no quiere intervenir.
Quizás ahí habría que separar la economía colaborativa de la economía de trueque, que es otra.
Y de la economía social y solidaria, que yo creo que está muy cerca y está bien que así sea.
Vamos a dejar un poquito de lado en estos últimos minutos los aspectos cuestionables y vamos a concentrarnos en lo que funciona bien, en cuáles son modelos que funcionan bien y que nos gustaría que se desarrollaran.
Bueno, a mí lo que más me interesa de esto es la idea de unos modelos de producción y de consumo más horizontales, de modelos de producción y de consumo entre pares, la idea de producción de pares, de consumo entre pares. Y también la idea de los bienes comunes, ¿no? De que hay bienes comunes, comunes a todos, tangibles e intangibles. Hace un rato cuando escuchábamos el audio de regulación de Uber en Buenos Aires, se hablaba del espacio público. Pensar en el espacio público como un bien común es un pensamiento importante y bastante relegado. Digo, todo este movimiento viene como reacción a una especie de hipercapitalismo. Entonces tiene que lograr realmente ser mejor, ser más equitativo, ser más distributivo, generar una mejor calidad de vida, una vida más humana que el hipercapitalismo. Si no lo logra, como vos marcabas hace un rato, si nos hipermercantiliza el tiempo libre, si nos sentimos peor que antes, no nos sirve, ¿no?
Ahora, ¿de qué modo esto es algo diferente de un regreso al trueque facilitado por la tecnología?
No sé si lo es. Trueque me parece un poco limitado, pero yo creo que la mejor versión de la economía colaborativa, la versión a la que muchos aspiramos, es una economía social y solidaria reempoderada, mejorada, acelerada por la tecnología. Creo que estamos aspirando a eso, o sea, una que sea ética, ¿no? Que tenga valores, que busque un mundo mejor, pero que las herramientas de la tecnología le permitan una mayor distribución. Y ahí realmente la tecnología ayuda mucho, porque ayuda a distribuir mucho más rápido el conocimiento. Y al distribuir el conocimiento, nosotros ya no nos damos cuenta de cuántas cosas ahora tenemos a la mano que antes no teníamos. Estoy hablando de Wikipedia, estoy hablando de bienes culturales, pero estoy hablando también de cómo el conocimiento, los bienes culturales, permiten replicar de maneras mucho más accesibles y más baratas bienes físicos, como por ejemplo las famosas prótesis que se imprimen en 3D a un costo mucho menor que el costo industrial, o cuando se producen módulos, calefones solares que se hacen con envases PET, porque el conocimiento circula de otra manera.
¿Y cómo se puede evitar que pase a esa otra etapa? Había una nota en el Diario de la Nación que se llamaba "Yo comparto, tú compartes, él vende su empresa y se hace millonario".
De acuerdo, Sebastián Campanario.
Donde vos participaste. De algún modo lo que pone el eje de esa nota es en que muchos de estos proyectos puros, por decirlo, colaborativos, en la medida que les va bien, alguna empresa se los captura, ¿no? Y aprovecha para hacer negocios con eso, y ya empezamos a pensar en otro tipo de escalas y en otra lógica, ¿no? En ese capitalismo de plataforma que hablamos. ¿Hay formas de evitar eso, de estar pendientes de que eso no ocurra?
A ver, la palabra puro es complicada, ¿no?
Digo entre comillas, ¿no?
Hay gente que piensa como en una revolución, digamos, en salirse del capitalismo, en cómo, hay gente que habla de postcapitalismo. Lo que yo creo es que las revoluciones de la noche a la mañana, yo no digo que no vayan a suceder, pero son complicadas, ¿no? En el mientras tanto, en el vamos yendo, a mí me resulta esperanzador, me hace feliz que haya viendo como pequeñas grietas, pequeñas alternativas, que coexisten con las otras, con las capitalistas. Recién Lucía decía, yo estaba buscando un intercambio turístico y me encontré con Airbnb y esa era una persona que quería mi dinero. Bueno, no está mal querer dinero, a ver, todos tenemos que comer, pero al mismo tiempo también coexisten otras alternativas. Como por ejemplo, les contaba la famosa red Couchsurfing, que es esta red de alojamiento, de hospedaje, por el gusto de hospedar gente, ¿no? Donde no hay un intercambio, no hay un trueque, sino que el que quiere puede ofrecer el espacio que tenga para dormir, sea una habitación libre, sea una manta en el piso o simplemente el piso. Y así hay muchísimas otras cosas, pero insisto, me parece que es un poco maniquea la visión de dinero malo, malo, no dinero bueno, bueno. Hay grandes comunidades trabajando en proyectos de código abierto, como el software libre todo. ¿Y qué sucede? Son buenísimos, qué lindo la Wikipedia, qué lindo Creative Commons, qué lindo la gente que hace cosas por los demás sin esperar nada a cambio. Pero lo que sucede es que cuando esa gente también está poniendo el tiempo que tiene cuando vuelve a trabajar, igual que el señor que sale a manejar un Uber.
Absolutamente.
Al año, los dos años, esa persona se empieza a cansar, empieza a no darle el cuero, empieza a decir, pero ¿cómo hago para poder yo seguir aportando a esta comunidad esto que a mí me hace tan feliz y que otras personas aprecian tanto? Pero yo tengo que ir a trabajar todos los días para poner el pan en mi mesa. Entonces yo no sería tan despreciativo con el que cobra algo por lo que da.
No, seguro. Ahí queda la cuestión, más que cobrar, es mantener esa filosofía que vos señalabas, que es coordinar a personas y evitar que esto se transforme en esas megacorporaciones, digamos. Ahí quizás está el punto de separación entre los dos modelos, ¿no? En el dinero en sí, ¿no?
Me parece que hay mucha gente, por suerte, trabajando en eso desde muchos lugares. Desde las empresas, digamos, viniendo desde el capitalismo, hay toda una serie de movimientos. Hay un movimiento que se llama Sistema B o Empresas B, B Corporation, que lo que hacen es decir, bueno, si somos empresas y como tales tenemos como fin el lucro, ese es nuestro fin, sí, pero además vamos a poner en nuestro
nuestros estatutos que hay otro fin, que es el fin social, que va de la mano, para que no pueda venir un accionista a hacer lo que quiera.
Claro, ponen unas normas de calidad del cumplimiento de esos objetivos. Exacto. Muy rigurosas, que Exacto. implican relación con la comunidad, relación con el medio ambiente, relación con la ley y la autoridad, y son difíciles de cumplir.
Por ejemplo, Kickstarter, que es la empresa de crowdfunding más grande del mundo, desde hace un tiempo es una empresa B. Entonces, eso es un resguardo legal para que no pueda mañana cambiar la composición accionaria y decir, ¿saben qué? Ahora vamos a hacer otra cosa que a los fundadores no les parezca bien, no les parezca ético, no estén de acuerdo con ciertas normas. Desde las leyes, por ejemplo, el abogado Larry Lessig, Lawrence Lessig, creó hace, ¿cuánto? El dos, no sé si 2000, 2002, 2003, no me quiero equivocar, creó las licencias Creative Commons justamente para proteger que este trabajo que se hace desinteresadamente para la comunidad pueda compartirse de la manera en que sus autores quieran que sea compartido. ¿Querés que este trabajo pueda compartirse pero sin fines de lucro? Excelente. ¿Querés que se pueda lucrar con esto? Excelente. ¿Querés que se pueda compartir pero sin modificar? Excelente. ¿Querés que se pueda modificar? Excelente. Las Ahora, licencias lo permiten.
Dos preguntas. La primera, en todo esto lo que hay en común, una de las cosas que hay en común, independientemente de la escala, es la transferencia de soberanía estatal a un espacio mucho más vago. Quiero decir, la licencia Creative Commons, que está muy bien, es un modo de salir de la
ley general.
Claro, de la rigurosa ley de derechos de propiedad intelectual.
Que dice, entre otras cosas, que estos apuntes de este papel que estoy viendo aquí al lado de Pablo tienen propiedad intelectual.
Absolutamente.
Este momento, ¿no?
O sea, claro,
es una ley bastante restrictiva.
Muy restrictiva, pero estaba en el marco de la soberanía estatal. Uh-huh, y sí. Lo otro sustrae. Porque,
sí, hay un movimiento otro, transnacional,
está,
por cierto.
Está sustrayendo poder estatal o soberanía del Estado a cambio de dejarla en manos de entes que pueden tener muy buenas intenciones, pero lo cierto es que la debilitación del poder del Estado provoca mucha debilidad a los sectores más vulnerables de cada comunidad nacional.
Y no sé si aplica el caso, digamos. Pablo me está preguntando cómo hacemos para resguardar las buenas intenciones del extractivismo capitalista. No sé si en este caso es donde más pierde soberanía el Estado. Me parece que más pierde con las grandes corporaciones que, como bien decíamos hace un rato, no tributan impuestos, tienen unos esquemas chinos para tributar. Creo que Uber tributa en no sé qué país nórdico, cualquier cosa. Entonces, me parece que es ahí donde más pierde soberanía los Estados. Sin embargo, sí, por cierto que hay un tema con la soberanía de los Estados. Sí, claro.
Y con instituciones tradicionales, ¿no? Por ejemplo, los sindicatos en general son muy reactivos, ¿no? A este tipo de cosas. Quizás hay un poco el desafío de cómo, si esto damos por hecho que va a seguir, además porque justamente está atado a unas innovaciones tecnológicas muy importantes, quizás pensar más cómo moldearlas, regularlas y eso que intentar frenarlas, ¿no? Que es un poco la posición de algunos audios del sindicalismo más tradicional, ¿no?
Sí, por otra parte, los sindicatos, es muy malo que los sindicatos sean vistos como algo reactivo y conservador, porque los sindicatos son una gran conquista de los trabajadores, ¿no? O sea, nos juntamos claro, para ser más
fuertes.
Pero
también es cierto que hay defensas del statu quo claro. también del lado de los trabajadores.
Claro, entonces todo se pone infinitamente complejo, ¿viste? Porque por el hecho de que los sindicatos sean reaccionarios y digan que no en bloque a lo nuevo, me voy a quedar sin sindicato, voy a quedar desprotegido no, como
ni sin rabies. Sindicato ni sin es lo nuevo.
Complejo.
Y hay vamos a un último audio muy breve.
Wie verhindere ich, dass Arbeit und Leben immer mehr miteinander so verwächst, dass die Arbeitszeit kein Ende mehr hat. Man könnte vielleicht auch sagen, dass
eine ¿Cómo puedo evitar que se entremezclen cada vez más lo que es tiempo privado, tiempo libre y trabajo o vida privada y trabajo?
Eine sehr selbstausbeuterische Form von Selbstständigkeit werden kann.
Es una forma un poco explotadora de ser autónomo, ¿no? ¿No? Tú mismo te explotas, ¿no? O te dejas explotar.
Meine Arbeitskraft auf einer Plattform anbiete.
¿No? Ofrezco mi tiempo laboral en una plataforma de estas, ¿no? De la economía colaborativa.
derjenige, der sie nimmt, einfach mal guckt, wer macht denn das am preiswertesten.
Sí, el que va a contratar mi trabajo, lo único que hace es mirar quién lo hace más barato. No, y el más barato ese es el que se le ha escogido.
Und ich bin sozusagen davon abhängig, dass ich in diesem Wettbewerb nach unten mitmache.
Y yo dependo, lo mío depende, mi trabajo depende, mis ganancias dependen de que yo siga en esa espiral hacia abajo, ¿no? En bajando precios para ser el más competitivo, ofreciendo mi tiempo a mejor precio, ¿no?
Quien hablaba no era un militante alternativo, era el actual vicecanciller alemán, Sigmar Gabriel, que es del centro izquierda, es de la socialdemocracia alemana, pero la socialdemocracia alemana es muy conservadora también, quiero decir. También esta preocupación está en el establishment. Marcela, tenemos muy poquito tiempo, pero hay un tema que no querríamos que no mencionaras, tu tiempo.
Sí, en relación con esto que decía el vicecanciller alemán, efectivamente, ¿cómo hacer para escapar de esta explotación de las plataformas? Hay unos teóricos que están promoviendo el concepto ahora de cooperativismo de plataforma, que dicen básicamente por qué en el siglo XXI, con toda esta tecnología y toda esta información, tenemos que admitir la plusvalía. ¿Por qué tenemos que ser explotados por otros? ¿Por qué no podemos nosotros comprar las plataformas, poseer las plataformas, asociarnos en plataformas? Hagamos un Uber de los trabajadores, un Airbnb de los dueños de las habitaciones. ¿Por qué no podríamos hacerlo?
Vamos a dejar la pregunta abierta para un próximo programa.
Sí, de algún modo esta meta del socialismo del siglo XIX, pero con Internet, ¿no? De volver la sociedad más cooperativa, pero ahora con más tecnología.
Eso para decía exactamente el manifiesto telecomunista en 2004, si no me equivoco.
Se nos fue la noche, pero el tema da para mucho más. Estuvieron aquí Lucía Rodríguez Bosch, que se fue un ratito antes, Pablo Stefanoni. Estuvo con nosotros Marcela Bach, a quien agradecemos su presencia. Rodrigo Lamardo en la producción, en la coordinación de producción. Adrián Vini y Carla Castelo en la producción. Ana Maroto en la operación técnica. Y dejamos a Darío Burstin en el informativo. Buenas noches, hasta mañana a todos y gracias.